Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy martes 7 de mayo del 2024. Recuerden que gracias a la alianza que tenemos con Radio Mágica 88.3 FM, pueden escuchar las noticias de Comité en la radio de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, acompañando la mejor música del recuerdo en inglés. Empiezo hoy con una noticia positiva, como siempre me gusta hacer. He visto una nota bien bonita en La República de una familia de inmigrantes venezolanos, la familia Blanco, que llegó al Perú con enorme esfuerzo desde la ciudad de Maturín, huyendo de las crisis política y económica de su país, y tuvieron que trabajar arduamente aquí en empleos que no necesariamente tenían que ver con aquello que habían estudiado, hasta que Kemel Blanco se vio enfrentado con la dificultad de perder el trabajo que tenía y optó en ese momento por emprender un negocio de agencia de viajes. Hoy el resultado de ese emprendimiento, Alpaca Travel Tours, es una agencia relevante del mercado local. Todo esto empezó con él trabajando en su casa con una laptop que usaban sus sobrinas para hacer sus tareas. Lo que yo veo cuando me aproximo a casos como este, pues es la enorme determinación que tienen los migrantes de sacar adelante a sus familias. Pasa con los venezolanos que están en el Perú, como pasó con los peruanos, o pasa con los peruanos que en su momento migraron a Estados Unidos, a Chile o a la propia Venezuela. Y los migrantes se enfrentan, por supuesto, muchos prejuicios, así como se generalizan percepciones injustas de los venezolanos como delincuentes en el Perú. También ha pasado lo mismo con los migrantes peruanos en otros países. Pero la gran mayoría de migrantes se rompen el lomo, como se dice, para poder proveer para sus familias en un país que no es el suyo. Y eso, desde mi óptica, merece un aplauso. Ok, vamos con las noticias del frente político. Lo que más se ha estado discutiendo en redes es la noticia vinculada al expresidente Alberto Fujimori, quien ha pedido al Congreso de la República que le entregue los beneficios que él considera que le corresponden por haber ejercido la presidencia de la República. El partido fujimorista Fuerza Popular se ha pronunciado rápidamente en respaldo a dicha solicitud. En concreto, Fujimori está pidiendo acceso a la pensión asignada por ley a los expresidentes, que asciende a 15.600 soles mensuales. Antes había solicitado que le entreguen otros beneficios, como vales de combustible, presupuesto para que pueda contratar a un asistente y agentes de seguridad del Estado para que lo resguarden. Siendo Fujimori un personaje muy polarizante en la política peruana, esta noticia naturalmente ha generado reacciones muy intensas en las redes sociales. Unos creen que está en su derecho al pedir tales cosas, otros responden que no es así, que si bien Fujimori ha sido indultado, eso supone que le han perdonado la pena, pero no elimina las sentencias condenatorias en su contra. Es decir, sigue siendo culpable para la justicia peruana. Como suelo explicarles en el podcast, muchas veces en los casos en los que hay controversias de tipo legal, hay márgenes de interpretación, es decir, uno puede encontrar argumentos legales válidos para sustentar ambas posiciones que están contrapuestas entre sí, y por tanto hay un debate válido. Este me parece que no es un caso de este tipo, porque la ley que está invocando el expresidente Fujimori para que le asignen una pensión, que fue una ley dada por su propia presidencia, o durante su propia presidencia en 1995, tiene un artículo, el número 2, que dice expresamente que este beneficio de la pensión se suspende si pesa sobre el expresidente una acusación del Congreso y no ha sido declarado inocente por parte del Poder Judicial, lo cual es precisamente el caso de Fujimori, porque como les decía, si bien se le ha perdonado la pena, que es el efecto que tiene un indulto, si consideramos que el suyo ha sido legal, pero esa ya es otra discusión, no se le ha declarado inocente. Ahora bien, la otra discusión que abre este pedido es hasta qué punto Fujimori quiere regresar a la arena política y si eso es coherente con que le hayan otorgado un indulto humanitario tiempo antes de completar su condena, que iba hasta el 2032. Porque a algunas personas sorprende que ese indulto se haya sustentado en una situación delicada de salud, que contrasta con el Fujimori que vemos hoy, bastante activo en las redes sociales y pidiendo que se le ponga un asistente para trabajar. En buena hora por él a nivel personal si es que su estado de salud está mejorando. Pero es distinto decir que se justifica derivar de recursos públicos para financiar que haga actividad política, sobre todo cuando todavía le debe al Estado 57 millones de soles en reparación civil, al menos en uno de los casos por los cuales ha sido indultado. Ojo que estamos hablando aquí del caso de Fujimori, pero tenemos muchos expresidentes que se les debe aplicar la misma regla. Aquellos que han recibido acusaciones constitucionales y que han sido declarados culpables por el Poder Judicial no deberían recibir beneficios como expresidentes. Es absolutamente razonable que exista una norma como esta y que, por supuesto, no distinga entre posiciones ideológicas, sino que se les aplique a todos de manera similar. Comento otro tema que ha estado muy presente en la discusión en las redes sociales a propósito de un reportaje que sacó el semanario Hildebrand en sus 13. Se ha revelado que a mediados del año pasado la presidenta Dina Boluarte se ausentó un par de semanas de la presidencia, como si se hubiera tomado vacaciones, digamos, para realizarse una intervención quirúrgica por razones estéticas. Dicho en sencillo, se operó la nariz porque quería verse mejor, entre otros retoques que se habría realizado. Hay que recordar que esto se dio meses después de las protestas en las que murieron media centena de peruanos. Existen antecedentes de presidentes o de congresistas que se hayan hecho operaciones estéticas mientras estaban en los cargos. Pienso, por ejemplo, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, si miramos a nivel internacional, pero yo creo que no sería difícil encontrar otros ejemplos a nivel local. La preocupación por verse mejor, hay que decir, es completamente humana, porque somos una especie pues, que valora mucho el estatus, y eso tiene que ver con cómo sentimos que los demás nos ven. Pero en el caso de un alto funcionario, especialmente de una presidenta que no tiene, por ejemplo, quien la reemplace, porque recordemos que Dina Boluarte no tiene vicepresidentes, asumir este tipo de intervenciones que siempre tienen pues, algún nivel de riesgo involucrado, además sin hacerlo público, es algo que llama la atención. Y si conectamos esto con lo que hemos conocido de Dina Boluarte en los últimos meses, vinculado a su ostentación de relojes y joyas valorizadas pues, en miles de dólares, lo que revela es un nivel de frivolidad muy elocuente de quien cree que ejercer un cargo de tamaña responsabilidad es en realidad una oportunidad para enfocarse en ella, en sus gustos y en cómo proyecta su estatus. Cosa que nuevamente no es inusual, lo hemos visto también en casos de expresidentes y ex primeras damas también. Y esto es particularmente delicado si pensamos en que se trata de un gobierno que ha sido desde el inicio altamente impopular y que arrastra acusaciones muy serias de violaciones a los derechos humanos. No se entiende la verdad cómo no hay personas, asesores, que le digan a la presidenta Boluarte que con estas frivolidades no solo se está generando ella un problema, sino que está alimentando la percepción que tienen los ciudadanos de que quienes ostentan el poder solo están buscando su provecho personal y que su paso por el servicio público no está enfocado en servir a los demás, sino en servirse a sí mismos. Veo que la congresista Ruth Luque ha pedido información oficial sobre las intervenciones estéticas que se habría realizado la presidenta. No creo que esto pase a mayores en el frente del Congreso, pero a nivel político va a seguir inflamando pues, a los electores, muchos de los cuales ya están bastante fastidiados con este concierto de frivolidades que se ve en los políticos, en la presidenta, en los congresistas que se suben el sueldo, en fin, todas estas cosas que comentamos con cierta frecuencia. Ok, siguiente noticia. La Comisión de Ética del Congreso aprobó por unanimidad el informe que recomienda abrirle una investigación al congresista de Acción Popular, Darwin Espinosa, por malversación de fondos. Es inusual que en la Comisión de Ética se apruebe una denuncia de este tipo por unanimidad, porque normalmente uno encuentra al menos algún congresista dispuesto a defender al colega denunciado. Pero hay factores, digamos, que han jugado en contra de Espinosa en este caso. El primero es que la denuncia periodística propalada originalmente en el programa dominical Punto Final fue muy contundente en mostrar cómo Espinosa estaba usando indebidamente recursos del Congreso, desde el personal que trabaja en su despacho hasta impresiones por millares, para financiar la creación de su propio partido. Esto además ha sido percibido como una especie de traición por parte de los integrantes de su bancada, la de Acción Popular, que insólitamente tenía al disidente Espinosa como su vocero oficial, pese a que en apariencia en paralelo estaba buscando crear su propio partido. Si bien lo único que se ha hecho de momento es declarar procedente la denuncia contra Espinosa, este respaldo unánime debe tener algo preocupado a el congresista respecto de lo que podría pasar cuando el tema llegue al pleno del Congreso, porque no parece tener pues, muchos interesados en defenderlo. Cabe recordar que Espinosa ha estado envuelto recientemente en otro escándalo por un supuesto intercambio de favores con la congresista de Podemos Perú, Kira Alcarraz, a quien le cedió un puesto en la Comisión de Ética justamente a cambio de que ésta contratara a su presunta pareja amorosa en su despacho. Otro caso que ha estado muy presente en la discusión pública es el del alcalde de Puente Piedra, Renán Espinosa. Él estuvo implicado en un accidente de tránsito en el vehículo en el que iba, digamos, chocó contra una caseta de peaje en la Panamericana Norte y terminó volcado. En los programas dominicales hemos visto las imágenes de cómo Espinosa sale del auto y cómo aparecen varias personas que luego se ha comprobado que eran funcionarias de la municipalidad de Puente Piedra, en apariencia para controlar la situación y evitar que el escándalo le salpique pues al alcalde, porque aparentemente había evidencia en el auto de bebidas alcohólicas. Pues bien, lo más grave de este caso es que Espinosa sale del lugar de los hechos en una ambulancia y esta es interceptada en un punto posterior, y vemos por las imágenes de una cámara en la calle, aparentemente, que las mismas mujeres que sacan a Espinosa del auto y otro personaje de la municipalidad terminan haciendo que él salga de la ambulancia, y este último personaje se pelea en la vía pública con el policía que quiso evitar que esto ocurra. Como escuché en Punto Final, si mal no recuerdo, lo que se aprecia en estas imágenes parece como si fuese un caso de delincuencia común, por cómo pues se agrede a la autoridad. Esto es realmente inaceptable. ¿Pero por qué ocurre todo esto? Pues hay que considerar que al escaparse de la ambulancia, Renán Espinosa evitó someterse a pruebas para detectar alcohol u otras sustancias en su organismo. Él ha dicho que no tenía que someterse a dosaje etílico porque no estaba manejando el auto, pero parece más o menos evidente que ha querido ocultar algo aquí. Mientras tanto, respecto del alcalde provincial de Cajamarca, Joaquín Ramírez, investigado por el caso Alas Peruanas, en el que se le imputa lavado de activos y otros delitos, la Fiscalía de la Nación acaba de pedir un mandato de impedimento de salida del país por 36 meses. Como recuerda Perú 21, la Procuraduría Especializada en Lavado de Activos ha solicitado una reparación civil de 700 millones de soles, nada menos, contra Joaquín Ramírez y los otros investigados en este caso, que son como 40 personas a quienes se les atribuye pertenencia a una organización criminal. Ok, más noticias. La Procuraduría General del Estado ha pedido que se inicien diligencias preliminares contra el ex primer ministro Alberto Tarola por una denuncia que se ha difundido en los medios en el sentido de que la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, que depende de la PCM, había estado haciéndole reglaje al Contralor General, Nelson Schack, cuando Tarola era el premier. Schack le habría hecho saber esto a Tarola, digamos, su molestia por estar siendo seguido por un equipo de inteligencia encubierto, y Otárola, según la prensa, no habría hecho nada al respecto. La Procuraduría entonces ha tomado cartas en el asunto y ha planteado que se investigue a Otárola y al entonces jefe de la DINI, Roger Arista, por este tema. El actual ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha salido a decir que es falso que el gobierno de Dina Boluarte esté involucrado en actos de espionaje de altos funcionarios. Recordemos que esto no ha sido pues inusual en el pasado reciente. Me refiero al uso de la DINI con fines políticos. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.